Diario de un asustador.
El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos, criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. En este programa especial quiero dejarte aquí el encuentro online que mantuvimos con nuestros amigos Terror Makers el día 9 de noviembre del 2022, tras los eventos de Halloween en España. Reflexiones, sensaciones y, en definitiva, una charla amena acerca de cómo fue esta temporada tan adorada por todos nosotros, siempre con cosillas muy interesantes. Te dejo con ello.
Daros la bienvenida a todos y todas los que os vais incorporando. Como decía al principio que no se me escuchaba, lo que estaba comentando es de que bueno, es una buena excusa volver a vernos en un directo después de Halloween. Mucha gente que ha participado en Halloween de una forma u otra tenía muchas ganas de comentar cómo ha ido la jugada, todas las cosas que han tenido, que han pasado, ¿no? Anécdotas, tanto actores, actrices, maquilladores, gente que ha montado eventos. Los que nos estáis viendo, que sois más fans que quizá profesionales, incluso, bueno, y siendo profesionales habréis ido también a algunos eventos, pues seguro que más de uno de los que estarán por aquí os habrán pegado un buen susto en algún momento dado. De hecho, tenemos con nosotros a alguno como el protagonista de nuestro cartelito, el gran Mickey, que creo que lo ha roto por allí en las Scary Nights en Patio Warner.
Sí, eso. Así que nada. Que... Sí, sí. No, decía que parece que Mickey ha causado furor ahí entre sus víctimas.
Sí, pues tenemos gente, mira, la mayoría conoceréis lo que es Horrorland, el screen par más hasta el momento más rolado de Europa, pero una de las cosas que está pasando y que hemos estado viendo durante este Halloween, ¿verdad, Sergio? Es que creemos que ha sido un subido, ¿no? Ya el terror, las noticias de terror estaban funcionando muy bien. Antes de la pandemia estaba subiendo bastante, se estaban creando también bastantes screen rooms y los espectáculos iban creciendo. Bueno, Horrorland nació poco antes, ¿no? En 2017, ¿puede ser?
2018, sí. Creo que fue, o 17, ya estoy dudando.
Bueno, la cuestión es que fue el primero así que se arriesgó, ¿no? Digamos, a hacer algo grande a nivel de terror. Y luego nos llegó la pandemia, nos dio por saco a todo el mundo. Y hemos estado casi 2 años, 3 años un poco en dique seco. El año pasado un poco se pudo empezar a mover, pero este año creo que ha sido brutal, ¿no? Ya nos contarán también los invitados e invitadas qué tal, ¿no? O cómo lo han visto este año, ¿no? Pero desde el punto de vista nuestro, creo que ha sido un subidón, creo que Halloween llega para quedarse a lo bestia y que la idea es que incluso el terror tenga más cabida en otros momentos, ¿no?
Sí, bueno, este año está claro que ha habido inauguraciones de nuevos screen parks, por ejemplo, en España, algunos de ellos de compañeros de la comunidad de Terror Makers, que han sido los que lo han movido, y la verdad es que en ese aspecto estoy súper orgulloso de la gente de Terror Makers.
Bueno, le hemos contado que es Terror Makers, para quien no lo conozca, que sea la primera vez que conoce qué es esto de Terror Makers. Bueno, pues Terror Makers es la primera comunidad profesional de amantes y gente que se quiere dedicar al terror y de profesionales del sector en todos sus ámbitos. Es decir, dentro de la comunidad pues podéis encontrar gente que se dedica al maquillaje de FX, a montar skill rooms, siempre desde temática del terror, ¿no? Escritores, gente que hace juegos de rol, evidentemente actores y actrices, ¿no? Es que actores del sector y gente que ha montado pues, precisamente este año dentro de la comunidad y gente que ha montado screen par. Y gente que era su primera vez.
Aquí tenemos a Miki.
Buenas.
¿Cómo estás?
Miki, lo que decía, que Miki estuvo en la comunidad desde hace ya mucho tiempo y tenía unas ganas enormes de estrenarse en el mundo del terror y al final lo ha conseguido este Halloween y de una manera brutal, porque el tío ha chupado cámara en todos los vídeos de Warner, porque la verdad es que ha funcionado muy bien. Y bueno, pues ahí está el claro ejemplo de que con pasión y con interés, pues se puede romper moldes.
Sí, deciros que Miki, con esa cara tan dulce, de chaval de así buena gente,
¿de qué?
Es el protagonista del protagonista el protagonista del cartel. O sea, ese monstruo que tenemos en el cartel es Mickey. Y además de uno que haya estado en las Scary Nights este año, en Parque Warner, habrá sufrido de sus persecuciones. Cuéntanos, Mickey, ¿cómo ha sido este año?
Pues la verdad es que ha sido una fantasía, ha sido totalmente utópico. No me imaginaba que pudiera llegar a lo que ha llegado, sinceramente. Ha sido un camino duro, porque al fin y al cabo se trabaja y se curra bastante, pero muy guay. Me siento muy privilegiado de haber podido entrar, por lo menos, en este Halloween.
¿Sabes qué pasa? Que bueno, al final, los que disfrutamos todo esto, pues es más llevadero, ¿no? Porque es un trabajo muy vocacional en el que te lo pasas bien, es como jugar al escondite y asustar y sobre todo de reacciones del público que les impactas y que funciona tu trabajo, pues es algo que te llena de energía, pero no deja de ser un trabajo duro, son muchas horas pegando berridos o en la oscuridad o pasando calor o con una máscara que te cubre, que no te deja respirar la piel durante horas, es muy físico en algunos ocasiones, en otras te dejas la voz y no deja de ser un trabajo duro, pero claro.
Mira lo que dice Ana, las aficiones de Mickey, hacer llorar a niños. ¿Has hecho llorar a niños este año, Mickey?
Sí, y con ganas, además.
Sí, ¿no?
Pero
a todo el mundo, realmente.
Mickey, tú has estado en Parque Warner, en animación de calle, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Y también has estado en las Scary Nights, ¿no? Que eran más enfocadas, que las Scary Nights, digamos que están más enfocadas al público más adulto, ¿no? Ya no a un público familiar, como puede ser el Parque Warner por la tarde, que es más enfocado a eso, ¿no?
Justo.
Y los niños, por ejemplo, ¿te los has encontrado por la noche también en las Scary Nights? No.
En las Scary hubo momentos en el que, sí, de hecho el último día sí hubo más niños de lo que se pensaba. Y realmente hubo bastantes, más de lo que se imaginaba la gente, cuando realmente es un evento que no debería estar recomendado para niños.
Bueno, pero al fin y al cabo, de como dice Queen, the show must go on, ¿no? Hay que hacer tu trabajo y bueno, está claro que hay niños y niños. Yo de pequeño era un zumbado del terror y yo disfrutaba mucho. Cuando otros a lo mejor, bueno, disfrutaba y me asustaba, pero era como ese amor-odio que tienes con las cosas, ¿no? Que lo pasas mal, pero ahora lo pasas bien. Entonces yo lo disfrutaba mucho. Pero claro, hay niños también que son los padres que los llevan porque no tienen dónde dejarlos y luego tienen traumas los pobres, ¿no? También. Sí, entonces, sí. Pero bueno, al final tú haces tu trabajo y tienes que hacer tu trabajo.
Sí,
y
de hecho no nos contuvimos nada. Mis compañeros tampoco. Fue indiferente la edad. Fuimos a por todo el mundo.
Hablábamos antes de nuevos Scream Park, tenemos Horrorland, ¿no?, que fue como el pionero, pero este año han surgido otras iniciativas, ¿no? Han surgido, por ejemplo, en Sevilla, Terror Town, con nuestro, a ver si luego puede entrar el creador, ¿no?, el alma mater de Terror Town, Ángel, y actores que han estado allí. Por otro lado, también salió otro parque, ¿no?, que es Morte Nostrum en Almería. También ha estado con quien vamos a dar paso ahora, que viene al caso, ¿no?, con otro parque que se ha creado este año, que es Macabre Park, donde otro miembro de la comunidad, pues este año, el año pasado, creo, si no me equivoco, ahora nos dirá, estuvo en Horrorland y este año cambió de parque y ha empezado en otra experiencia. Entonces vamos a dar paso a Fran. Hola, Fran.
Hola.
¿Qué tal? Un hombre reconocible por su peinado.
Bueno, Fran parece ser que este año ha disfrutado mucho, por lo menos los vídeos que circulan por ahí lo delatan, que ha disfrutado torturando a sus víctimas. ¿O no es así, Fran?
Siempre, siempre. También en mis ratos libres lo disfruto, torturando.
Es lo que se llama vocación, amigos. Esto es lo que se llama vocación.
Porque, Fran, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces?
De mi historia, bueno, yo era camarero en Málaga. O sea, pero bueno, siempre he sido muy friki de las cosas de miedo, siempre me ha gustado mucho, no sé, los videojuegos de terror desde que tenía 9 años, aquel que entraba en mi casa no salía. Claro, y bueno, eso... o sea, me vine a Barcelona y se me presentó un trabajo que no tenía intención que fuera de asustador, pero acabé siendo asustador y ya que estoy 7 años después, que no he trabajado otra cosa.
O sea, 7 años de experiencia. Y siempre dedicado al terror ya estos últimos 7 años.
Sí.
Y
Aunque duele a veces.
Sí, de eso hablaremos un poco también, de cómo va la cosa. Mira, por aquí había gente que decía que te iba a visitar precisamente este fin de semana.
Venid, pequeños.
Que es una de las cosas, que es una de las cosas que hemos visto este año, ¿no? Que este año han ampliado la temporada, ¿no? Porque el año pasado fue un poco más corta, este año Maccabi, ¿no? Estáis hasta el fin de este,
Hasta
hasta
el
el fin de este, ¿no?
19. Hasta el 19, sí.
O sea, Horrorland creo que estaba hasta este fin de semana, Macabre ya
Correcto.
termina el que viene. Para nuestros amigos mexicanos que entren, bueno, pues hablamos de Spinbar en España en este caso. Esperamos que la comunidad crezca, ¿no? Pues si hay aquí gente de, tenemos seguidores de México, pues que nos vayan contando cosas de allí, que será muy interesante también, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué es esto de Macabre Park este año? ¿Qué haces tú ahí?
Bueno, yo estoy haciendo animación de calle, si es que se le puede llamar calle, porque aquello es una mansión, una masía catalana antigua, y el parque, salvo algunas cosas que tiene en el exterior, las cosas están dentro de la masía, o sea, dentro de la mansión antigua. Entonces, yo estoy en calle dentro.
Vale, o sea, no puedes hacer
Bueno,
spoiler.
como no ha terminado y hay gente que va a ir, prefiero
Claro,
no.
claro,
Pero
claro,
bueno,
claro.
básicamente la gran diferencia que yo veo con Orland, que es donde la otra visión que tengo, es que es inmersivo. Entonces, tú durante todo el rato que estás allí, aunque estás haciendo cola, estás dentro de un escenario, por así decirlo. Todo el rato estás dentro de algo. Aunque
Eso
estás
está
haciendo
muy bien.
una cola de 20 minutos o algo así.
Sí, está claro que no vas a hacer varios screens para igual, cada uno al final tiene su
No, no,
encanto,
no,
¿no?
claro, y
Puedes
cada
ir a
uno tiene su
uno,
historia
puedes ir a
diferente.
otro y tiene un eso diferente, ¿no? Y Horrorland
No,
es
no,
mucho
claro.
más fiesta, ¿no? Más festivo, yo creo, más de impacto festivo y tal, y quizá Macabre es más una historia, ¿no?
Sí, tiene sus pros y sus contras, igual que cualquier otro sitio, tiene sus cosas, su potencia en algunos sitios y en otros con su déficit. Yo la verdad es que me costó mucho tomar decisiones a la hora de trabajar, de elegir dónde trabajar este año, porque tuve varias propuestas y
Ofertas.
dije, hostia, ¿qué hago ahora?
Claro, esa es una de las cosas que nos están pasando con el tema del terror, sobre todo a los actores, actrices y tal, es como se condensa tanto en tan poco tiempo, resulta que
Sí.
hay mucho trabajo en en esa temporada, no te puedes multiplicar y luego hay una parte ahí como que no hay tanto trabajo, ¿no? Que es un poco lo que hay que
Claro.
superar después con la parte que puedes ahora. De eso ha pasado en la comunidad igual, gente que le ha salido un montón de eventos y ha tenido que tirar de parte de gente de la comunidad para poder multiplicarse, ¿no? Y eso
Claro.
voy a aprovechar para meter a dos personas más que están en espera, y así ya somos seis. Entonces vamos a meter por un lado a nuestro amigo Sergio de Zona Cero Eventos. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Se te oye? A ver, ¿estás
Hola,
muteado? Ahora.
tal?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Bueno,
¿Qué
Sergio es
tal?
uno de los que monta eventos. También es
Sí,
actor,
sí, sí.
pero Sergio.
Está metido en todos los tinglados. Sí,
Sí, Sergio, cuéntanos.
pero en todos, 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 ¿eh?
¿En qué has andado? ¿En qué has andado este año?
Año, a diferencia, bueno, nosotros ya, de vida, y no, pues está.
Se te oye mal.
Sí,
¿Lo oís mal a vosotros
¿se me
también?
oye?
Sí, ahora, a ver. Se va y viene,
¿Se me
sí,
oye?
pero
Hola.
sí. Bueno, pues tenemos por aquí a Idafe. Hola,
Diga
Idafe.
fe.
¿Qué tal?
Buenas, buenas a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy
Pues
bien, muy
mira,
bien.
aquí tenemos a otro grande de la comunidad que también ha estado bastante ocupado este año, ¿no? Aparte de tener su escape room en Tenerife, la cabaña, Escapop, que no os podéis perder, muy bien valorado, pues este año se ha multiplicado también.
Pues sí. Sí. De hecho, desde agosto no hemos parado. Hemos tenido un montón de solicitudes para crear nuevos escape rooms, para crear eventos para Halloween y tal. Y bueno, la verdad que teniendo en cuenta que el 90% del trabajo, la responsabilidad, mejor dicho, recae sobre mí, he estado muy, muy liado este último mes.
El terror nunca fue fácil, amigos. Esto es así.
No, gracias a que los que estamos aquí trabajando de esto lo hacemos porque nos apasiona, porque si no, otro gallo cantaría.
Por eso hablábamos del tema de la dureza del trabajo, ¿no? Que si no fuera algo vocacional, si no hubiera pasión en lo que se hace, pues muchas veces te lo pensarías, ¿no? Porque detrás de los bastidores, como se dice, hay mucho trabajo que muchas veces el público de a pie no es consciente de ello, del trabajo que hay detrás de todos estos eventos, espectáculos, salas, lo que sea, pero hay mucho trabajo y muy duro.
Sí, sin duda, sin duda. Sí. Desde luego que te tiene que apasionar, pero bueno, en realidad, como, como cualquier trabajo, en realidad. O sea, es duro, pero a la vez es gratificante. O sea, una cosa buena que tiene trabajar de esto es que tiene un valor artístico también, ¿no? O sea, y ya estás haciendo disfrutar a la gente, con lo cual la satisfacción es inmediata. O sea, prácticamente desde que ves entrar a un grupo en tu experiencia, ya estás siendo recompensado.
Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en un escape durante unos meses en la zona del Búho Games en Madrid, y he conocido aspectos del mundo de los escapes que me han sorprendido gratamente, y uno de ellos es la charla post partida o post, la charla que hay tras puñetear a tus víctimas, y es súper gratificante. Es algo que no tienes, por ejemplo, en un pasaje del terror, porque la gente sale, no les vuelves a ver y viene enseguida el siguiente grupo, y sin embargo esto te llena de energía, el hablar luego con la gente que te diga que le ha gustado.
Totalmente.
Y que o sea, joder, pues yo aquí me he quedado vivo cuando me has hecho esto, lo otro, y uh-huh. Qué guay, felicidades, y la gente te adula y te... Igual sí, a veces sí. Por compromiso, ¿no? Pero yo, sin embargo, yo he visto gente de verdad hablando conmigo de manera apasionada y diciéndome, o sea, que se les veía que estaban realmente excitados, ¿no? Por lo que habían vivido, ¿no? Y eso la verdad es que te llena entero de energía, es una pasada.
Sí, sí. Incluso si hay alguna corrección o alguna cosa que algún feedback negativo, también lo recibes de manera directa y suele ser muy muy fiel, o sea que no te lo dicen simplemente porque realmente creen que todavía puede mejorar en algún aspecto, y eso siempre es positivo. Nunca va a ser una crítica para matar, sino simplemente porque les ha gustado tanto que ya incluso se sienten parte de la experiencia como para poder decirte que alguna cosa se les ocurre que podría hacerse de otra manera.
Sí, sí, eso está muy bien, porque ese apunte está muy guay, porque ellos como que se inspiran, como forma parte de ellos, como han vivido esa historia, pues añadirían alguna cosa, pero ya te lo dicen con pasión, ¿no? Y es una crítica constructiva que hay que recoger siempre. Vamos, a mí me parece esa parte del mundo del escape me parece estupenda.
Sí.
Yo ahí, ahora hay muchas preguntas, yo tengo un montón de cosas para en varias temáticas, ¿no? Porque digamos que como esas tres partes o cuatro que hemos dicho del terror, ¿no? Y desde el punto de vista tanto de los actores y actrices que tenemos aquí, como desde los que montan los espectáculos, ¿no? Que son diferentes puntos de vista y normalmente todos estamos en todos, porque somos fans del terror, a la vez nos gusta ir a espectáculos, ¿no? Luego también actuamos o nos gusta meternos en fregados, y luego ya pasas a montar las historias, ¿no? Que es el nivel plus si te quieres meter en fregados, ¿no?
Y, bueno, eso depende mucho de lo que se quiera uno complicar la vida también, pero claro, pero bueno, sí, claro, dentro de este negocio hay una evolución natural que, pues como en cualquier trabajo también.
Bueno, a ver, voy a empezar con preguntas para los que estáis por aquí, a ver qué vais opinando, ¿vale? Los que lleváis un tiempo en esto, porque Fran lleva 7 años, ha dicho. Miki, ¿llevas 2 años? ¿El año pasado empezaste o has empezado?
Llevo menos de un año.
Idafe lleva tiempo, ¿no? Pero tú, Idafe, ¿tú alguna vez has estado de Skeletor, aparte de Game Master?
En mis propias experiencias.
Yo, una de las cosas que, los que lleváis tiempo, ¿cómo habéis visto la evolución en el público? Es decir, hace 7 años, por ejemplo, Fran y Sergio, que son los que más tiempo lleváis, ¿no? El público antes, ¿cómo se comportaba o qué diferencia encontráis con ahora, ¿no? ¿Va la gente esperando? Antes se asustaban más fácil, ahora se asustan más difícil, van buscando otras cosas. ¿Qué crees?
Yo creo que con la entrada del escape room, la gente busca más ser el protagonista de todo este tipo de cosas que los propios personajes que se van encontrando por ahí. Y ahora la gente como que necesita tocar, y antes era impensable tocar a alguien, o que alguien te tocara, y ahora, por ejemplo, yo todo lo que hago, yo no puedo hacerlo sin tocar a la gente. Si no, ¿dónde está el miedo? Para mí.
O sea, que tú tocas.
Sí, 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 y además que lo veo como algo, o sea, de una forma con más o menos impacto, pero por lo general, poco.
Bueno, ahí está el ejemplo de las Stream House, por ejemplo, en Horrorland, que tienen una afluencia de público alucinante y que agotan las entradas, porque a la gente le va la marcha al final. Entonces, lo bueno de esto es que dentro de englobando el terror, pues hay distintas modalidades, podemos decir de alguna manera, y que hay cabida para todo, ¿no? Para gente que es más reacia a que les asusten, o para gente que necesita más caña y existen este otro tipo de experiencias, o se mezclan esas experiencias para crear unas nuevas, ¿no?
Tengo a alguien esperando que creo que también tiene mucho que decir, otro grande de la
actuación. Bueno.
Pues nada, sí, que lo que hablábamos es que hay una evolución, tanto en los espectáculos como en el propio miedo de la gente. Está claro que antes todo impresionaba más, porque no había tanta información, yo creo. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando estabas viendo las noticias, yo me acuerdo que yo era pequeñajo y estaba comiendo con las noticias delante y iba a salir alguna escena un poco más truculenta y te advertía el presentador o la presentadora que las imágenes que se iban a ver, pues que eran delicadas y demás. Y entonces dejabas de comer como mínimo, aunque las mirara, porque el morbo te hacía mirar, pero dejabas de comer porque eran imágenes de guerra, de... ¿Qué pasa? Que todo eso nos ha insensibilizado un poco al paso de los años, porque ahora están constantemente emitiendo imágenes de ese tipo y tú sigues comiendo como si no pasara nada. Entonces, yo creo que la gente está un poco más curada de espanto y por eso necesita también otro tipo de experiencias o experiencias más fuertes, ¿no? Porque ya antes era todo mucho más sencillo, yo creo, que para asustar, pero no es imposible seguir asustando.
Aníbal, ¿qué tienes que decir?
Pues no lo sé, ¿se me oye bien ahora?
Ahora sí. Ahora perfecto.
Bueno, pues nada, primero de todo, buenas noches a todos.
¿Quién eres, Aníbal? Para que no te conozca. Creo que eres
¿quién soy? No lo sé ni yo quién soy, la verdad. Ahora mismo no sé ni quién soy, ¿vale? Soy un puto zombie ahora mismo porque no sé ni en qué planeta vivo. Pues nada, soy Aníbal, vivo en Barcelona, tengo 39 años y soy de los amateurs porque hace poquísimo que estoy en este mundillo. Hace solo un añito, empecé el año pasado en Horrorland. Tuve la suerte luego de empalmar con Horrorbox en un museo de cera haciendo una experiencia. Luego tuve la suerte, me cogieron un escape. Y este año, pues, segunda temporada de Horrorland y la estoy disfrutando como un puto bebé, porque está siendo increíble este año.
Sí, además este año, que vaya a Horrorland, ¿se puede decir qué personaje eres?
No.
Eso top secret. I'm sorry, no, pero de momento no se puede.
No puedes saber.
Aníbal es un claro ejemplo de una persona que ha cambiado, que le ha dado la vuelta a su vida totalmente, yes. De un trabajo que tenía que no tenía nada que ver con el que tiene ahora y bueno, se podría decir que ha encontrado la felicidad haciendo estas cosas.
Ya ves, cambio radical, porque ya te digo, llevaba más de 20 años trabajando de cara al público en diferentes establecimientos, supermercados, en Decathlon, en bueno... 8 millones de sitios que no tenía nada que ver con lo de ahora. Y desde luego tuve la suerte de tirarme a la piscina, probar suerte y, bueno, evidentemente gracias a Terror Makers, con toda la ayuda que me dieron, me tiré y mira, he tenido la suerte que de momento la cosa me ha salido bien. No sé hasta cuándo, pero de momento la cosa va tirando. Y muy, muy, muy feliz. Desde luego que no me arrepiento en absoluto, tío.
Qué guay.
Mira, el sábado por aquí están diciendo, mira, Isis nos cuenta, a Isis le estoy diciendo que si entra, hay gente queriendo entrar. Bueno, os digo, aprovecho, como solo podemos estar seis en pantalla y veo que queréis entrar, lo que haremos es ir intercalando, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, que
perfecto,
los que estéis vais a poder entrar. Isis, por ejemplo, le he dicho que si quiere que entre, porque también tiene experiencia, lleva un poquito a la comunidad, pero también ha montado bastantes cosas y dice que va con el pase VIP Tour. A ver.
Buah. Pues va a disfrutarla como un bebé.
Así que sí, sí. Bueno, una pregunta aparte de antes de la que estábamos hablando. Por ejemplo, en el caso de... como asustadores, ¿no? ¿Qué disfrutáis más, por ejemplo? ¿Dando sustos de impacto o en un pasaje, por ejemplo? ¿O como animación de calle?
Impactos. Desde calle. Luego.
Calle. Yo no siento calle. Puedo jugar más, se juega más, no es tan... Tienes todo un entorno muy... O sea, cada persona es un mundo. No es lo mismo gestionar un grupo desde dentro que estar con muchísima gente que va cambiando, que se va moviendo. Y tú tienes un entorno bastante amplio donde puedes ir haciendo mucha improvisación. Que dentro de un pasaje igual, pero creo que puede ser más personal calle porque no es impacto y me voy.
También he de decir que sí. La casa donde está Aniol, que no voy a decir el nombre...
joder, pasa, pero ya se sabe, cabrón.
Pasa mucha gente por allí y va cambiando mucha gente. Es casi como una animación de calle porque es mucha gente pasando, pero tiene muchos sitios donde esconderse y de repente... Bueno, yo he de decir que yo me llevé buenos impactos por encontrarme a él y a sus compañeros criaturas por allí detrás de una esquina. O sea que tiene parte de desarrollo, no es un pasaje al uso lo que sí. Está haciendo. ¿Dónde
está ahora? Tenemos otra candidata de calle.
Estábamos hablando del tema de las animaciones.
De las animaciones.
Y sí que es cierto que, bueno, con una animación da más juego, sobre todo a interactuar con el público, ¿no? Porque un impacto en un pasaje, un impacto es algo rápido y en el que el público ni siquiera para. Sigue caminando, le pegas el impacto, se asustan y siguen caminando, ¿no?
Sí.
Pero pues cuando mira, es una...
Hola, buenas.
Buenas noches.
Yo estoy con mi marido, que Hola. Es mi compañero de cuerdas.
Bueno, termina Sergio, ahora que nos cuente Isis.
No, lo que estaba comentando, que una animación pues puede dar un poco más de juego en cuanto a que te puedes mover por más sitios, hablar con la gente, pararte. Si tienes un personaje como puede ser un loco o un personaje que detesto, pues les puedes vacilar, un monje o un... no sé. Hay miles de personajes. Yo creo que es distinto, ¿no? Es un rollo distinto. También la gente que se le da mejor la impro, que improvisa mejor, disfruta más lo que son animaciones de calle, y la gente más callera que necesita caña y necesita movimiento y que son pura sangre, como Aníbal, por ejemplo, pues yo entiendo que disfrutarán más impactos. Entonces, bueno, mientras haya gente que disfrute ambas vertientes, pues las víctimas siempre estarán cubiertas en ese aspecto, ¿no?
Sí, a ver qué opinas. Y si estuvieras de calle.
Sí, bueno, de hecho es que hacemos de todo. Hemos hecho survivals, hemos hecho cenas temáticas, escape rooms, y yo siempre soy speaker. Me encanta ser speaker, y si hay mucha gente en cola y dentro no están preparados, yo me voy afuera. Disfruto, o sea, entreteniendo a la gente mientras espera en cola, es una gozada. Es que para mí es lo mejor.
Claro, por eso yo creo que un poco lo que decía Sergio, el tema depende también de tu personalidad, ¿no? Si eres una persona quizá más cortada, más introvertida en ese sentido, pues que era la siguiente pregunta, ¿no? Que tiene relación con esta, que es ¿qué preferís, maquillaje o máscara?
Maquillaje.
Maquillaje.
Claro, puedes gesticular, la máscara estás muy limitado.
Sí, lo que pasa es que la máscara, porque hace poco vi un reportaje, no tiene que ver con el terror, pero tiene que ver con el tema de Star Wars, de los que se disfrazan de Stormtroopers y tal, ¿no? Que decían que se ponían eso y la gente que era muy cortada se transformaba, porque claro, al final te ocultas tras una máscara, ¿no? Entonces habrá gente igual que también le pase eso, ¿no? Que detrás de la máscara se anime, ¿no? De otra forma que igual le cortaría más, incluso con el maquillaje, ¿no? El maquillaje ya te va a
decir, hombre,
si te pones tanta gente como aquí, difícil... es como si tuviera una máscara.
De hecho, algo tan simple como unas lentillas ya te dan la pluma de Dumbo, como digo yo siempre. Ya te sientes que no eres Sergio en mi caso y soy un personaje, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel psicológico, cualquier cosa que te pongas encima te ayuda muchísimo.
Al final... Y...
Digo, opina que maquillaje forever también.
Sí. Al final lo que es la máscara es el personaje, ¿no? O sea, una vez que te transformas en el monstruo o en el personaje que te toca, a muchos que somos así más cortados y tal, nos cambia totalmente la personalidad. Y creo que Sergio era uno de los que lo comentaba. O sea, él ha conocido mucha gente que se transforma totalmente la personalidad cuando está dentro de un pasaje o de cualquier tipo de experiencia de este tipo.
Mira, estoy viendo, por ejemplo, que Anemos Studio ha dejado un comentario aquí que una buena máscara de silicona también hace milagros. Sí que es cierto que las máscaras de silicona se adaptan a la piel totalmente y te pillan los gestos y demás. Uh-huh. Pero yo también soy más de maquillaje. Claro, lo que pasa es que una máscara de silicona hacen verdaderas obras maestras y hacerte un maquillaje que en la calle no cante mucho y que sea muy real, pues también exige más pericia a la hora de maquillarte, ¿no?
Hay fan de Pina que dice, una máscara de Pina, quien no conozca a Pina es otro miembro de la comunidad con su proyecto Da Fantasy, que hace unos trajes y unas máscaras que lo flipas.
Brutales. O
sea, lo mejor que puedes ver, yo no sé, en España y fuera de España. O sea, y eso sí que es la caña, ¿no? A nivel de máscaras.
Que además una máscara también deshumaniza el rostro, con lo cual una buena máscara puede ser ya de por sí un personaje. No necesitas ver el rostro de Michael Myers o o de algún personaje de estos para que te acojone solo con su presencia.
A ver, quizá, sí. eso tiene una ventaja, ¿no? El tema del intercambio de actores.
Que eso también, cosa, ¿no? Por supuesto.
Porque, y la rapidez para cualquier cosa, sí, sí. Claro, o sea, las máscaras tienen muchas ventajas.
Eso decía por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí Ángela decía que es más rápida, Ángela no, José, más rápida la máscara, ¿no? Porque era también un poco el tema, ¿no? Cuando estáis trabajando en un, pues eso, ¿no? Cuando trabajáis de actores, el tema de la velocidad con la que te maquillas, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes tardar en maquillarte? Tú, Miki, en echarte toda esa sangre por encima.
20 minutos, más o menos.
20 minutos echándole sangre.
No, pero sangre, se pero bebe. Sí.
Se bebe medio litro y luego ya cuando está saciado se la echa por encima.
Capaz.
No, pero sí que es verdad que las máscaras pues tienen el problema de la sudoración, del problema del calor. En verano hacer una animación con una máscara, si es de silicona además, puede ser terrible porque la piel al final no transpira y te salen los chorros de sudor por todos los lados. Pero claro, es algo rápido que tú llegas y te puedes caracterizar en nada de tiempo. Y si es una máscara de calidad, no te exige que estés 2 horas antes en un evento como puede ser, por ejemplo, si tienes que hacer tu maquillaje de calidad o protésico y demás, que sí que es guay, pero también te exige de mucho tiempo. Entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras.
De los que estáis por aquí, ¿qué tiempo opináis que sería máximo? O sea, ¿en qué tiempo sería el adecuado? Que ni sea mucho ni poco, ¿no? Para tener un buen trabajo hecho, ¿no? De maquillaje, para trabajar en algo como esto, que tiene que ser algo rápido, ¿no? ¿Qué consideráis?
Una horita.
¿Una hora?
Sí, sí. Yo una horita para un maquillaje que impresione, sí. A ver, puedes hacer una mancha de sangre. La gente se asusta igual, ¿no? Con unas buenas lentillas. Yo he salido así en alguna ocasión de que, porque además maquillo, y si no me ha dado tiempo a maquillarme ha sido un, venga, un manchurrón, me ha salpicado sangre y tengo un ojo dañado. ¡Pum! Y asustado también, igual.
También es cierto que depende de la situación o donde estés, la exigencia del maquillaje tiene que ser de una manera u otra, porque en un pasaje oscuro donde des un impacto y te escondas enseguida, pues a lo mejor no hace falta maquillarte la nuca. Correcto. No hace falta maquillarte zonas del brazo que no se te van a ver, que no te van a enfocar, porque muchos impactos se realizan con triggers que te iluminan directamente la cara o te iluminan una parte de un brazo sacando o algo así. Entonces, claro, depende mucho de si es un personaje que está en la calle, si es un personaje que está dentro de una casa con una iluminación más tenue o con un foco azul, que a lo mejor en la calle tu maquillaje es totalmente distinto a si te están iluminando con un foco azul. Por ejemplo, la sangre, si iluminas con un foco azul, es negra.
Exacto.
Se transforma en un color negro. Entonces,
entonces
tiene mucho que ver eso también. Yo creo que para calle sí que es bueno maquillar más las máscaras, porque no te exigen dando tiempo, y en la calle un mal maquillaje sí que canta mucho. Yo creo que está ahí la cosa.
Sí, como decía, ¿no? El tema es cuando, pues eso, que es lo razonable, ¿no? Que digas, oye, algo que sea razonablemente bueno y que no me lleve una hora, ¿no?
Luego, a nivel empresarial, no es lo mismo que un empresario te esté pagando 5 horas de trabajo que te tenga que pagar una más de maquillaje o 2 más de maquillaje, que si tu actor necesita solamente 5 minutos para ponerse una máscara y unas lentillas. A nivel empresarial, pues también interesa más eso. Es que hay muchas vertientes.
Según eso que has dicho ahora, hilando un poco también el tema, es, por ejemplo, las jornadas de trabajo, ¿no? ¿Cómo son las jornadas de trabajo de un asustador en Halloween? ¿Cuántas horas se recomiendan? ¿Hay descansos? ¿Cada cuánto descansas? ¿Cómo funciona? Para que no sepa cómo se trabaja en Halloween así.
A ver, yo en mi caso tengo la ventaja de que, bueno, mi jornada son entre 7, si no recuerdo mal, son 7 horas y tenemos descansos, bueno, en mi casa no, pero en otras sí, tengo un descanso de 15-20 minutos. Entonces es bastante más rotativo, porque sí que es verdad que depende de la cantidad de gente que haya en una casa, tienen más o menos descansos, o más tiempo o menos. Pero sí que es verdad que entiendo que, por ejemplo, la gente que está de calle, hay ellos que tienen un ritmo porque están en calle, luego tienen espectáculo, luego encima algunos van a otra casa, el ritmo y el descanso es mínimo. De cámbiate rápido, ve a otro lado, vuélvete a cambiar, vuelve a otro lado, y es un poco locura. pero yo supongo que también depende mucho del sitio y de la empresa. Mickey, por ejemplo, que está en la Warner, supongo que también lo tienen bastante marcado.
Sí, de hecho, para calle, sí o sí, es 30 minutos. 30 minutos fuera, 30 minutos descanso, y así se va cambiando. La verdad es que está bastante marcado y bastante bien puesto. Se agradece.
Voy a hacer una cosa, voy a dar paso, si no os importa, ¿vale? Voy a dar paso que querían entrar, voy a echar de momento a Miki, que lleva más tiempo.
Perfecto.
Luego, si quieres, entras igual, para que entre Manuel, ¿vale? Manuel, si nos estás escuchando, te invoco, echo de momento a Miki. Y Ana quería hablar sobre maquillaje, lo que pasa que decía que se iba a enrollar demasiado. Pero creo que el tema de maquillaje también le interesa mucho.
Te iba a decir que cuidado con invocar a Manuel, que está en su momento prime ahora
y
puede destruirnos a todos. Una vez que entre, nos destruye.
Pues nada, bueno, pues te echo de momento, Miki.
Perfecto.
Seguimos viéndonos en el canal. Manuel, te invocamos. Manuel de Jerez, uno de los que se ha estrenado este año. Vamos a ver.
Bueno, mientras tanto, a Isis y Joaquín, que les conocemos menos.
Sí, que cuenten, cierto,
que nos cuenten cosas que hacen.
Bueno, pues
este año ha sido muy intenso.
Mucho.
De hacer un pasaje, hemos hecho este año tres.
Tres pasajes.
Tres pasajes. Hemos hecho una survival en una casa privada.
Madre mía. La verdad es que con bastante gente con la que hablo del sector, este año ha sido un año muy potente porque yo creo que todo el mundo tenía ganas de hacer cosas, tanto de organizarlas como de participar en ellas, y hemos salido desbocados todos. Así
venimos
como
cuando, de un COVID.
Como de unos toriles ahí, nos han sacado.
Con muchas ganas.
El año pasado sí que no hubo COVID, pero la gente estaba todavía muy receptiva.
Bueno, lo que es una realidad es que el terror funciona y que el terror cada vez está más arraigado, al menos en España, está funcionando cada vez mejor y cada vez se apuesta más por él. Y no dejan de salir propuestas, no dejan de abrirse salas de escape, no dejan de abrirse nuevos eventos y organizarse nuevas cosas. Y eso es muy bueno para todos nosotros, para la gente que o bien trabajamos en el sector o bien lo disfrutamos. Entonces, bienvenido sea el estrés, si el fin es ese.
Que dure, bueno, que dure.
Luego ya tocará descansar.
Que dure. Por favor.
Sí.
Ahora iremos a Orlán como ya que nos asuste. Que nos asuste.
Veniros para acá.
Ya hemos acabado.
Somos rodillos, hay que decirlo.
Ahora queremos ver nosotros y que nos asusten.
Ahora os toca.
Descansar, como decimos nosotros.
Sois unos frikis todos. El tema...
¿Qué te esperabas?
Vocacionales. Vocacionales. Se dice vocacionales.
¿Sabes el problema? El problema de
pero friki
de
es bueno. Esa palabra es buena.
Sí. El problema de friki que nosotros, que este año hemos montado tres pasajes, hemos hecho... El problema de esto, ¿sabes qué es? Que no puedes disfrutar de los demás porque no tienes tiempo. No. Siempre el problema de las fechas, que digo, hostia, yo monto las fechas clave. Pero
todo
y hay muchos sitios que me gustaría ir y no puedo, ¿sabes? Porque o monto, o hago el friki, o voy a otro lado.
Pero por eso, mira, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las skate rooms, que ya hay skate rooms de terror mogollón.
Sí.
Y están durante todo el año. Entonces, lo que hay que conseguir es que estos eventos, por ejemplo, en el tema de Macabre, como dice Fran, que dura hasta el 19 de noviembre, yo creo que no se había visto un evento todavía en España que durara hasta esa fecha. Entonces, si seguimos en esa línea, alargando...
tendrían que durar más.
El Black Friday empieza ahora el 1 de octubre, Navidad empieza el 1 de noviembre...
Halloween. Además es lo más...
Nosotros empezamos el primer pasaje en agosto.
Sí.
¡Hostia!
O sea, es que una de las cosas...
En agosto ya arrancamos.
La temporada de Halloween tendría que empezar en agosto. Y acabar en diciembre. Como mínimo.
Pero es eso poco a poco lo haremos. Y una de las cosas es, con Isis y Joaquín, sobre todo, es interesante el tema porque en la siguiente parte quiero invitar a Sergio y a Ángel, que son creadores también de Ángel ha creado este año el primer Screen Park en Sevilla, ¿no? Y de otra serie de cuestiones que son de otra forma, ¿no? Que se ven, que no es como estamos hablando ahora de actores, ¿no? Hablando de actores, voy a pasar a uno de los actores que está esperando, que es Manuel, con mucha gana, el pirulero.
Muy buenas noches. Buenas
noches, jefe.
Muy buenas noches.
Ahí.
Qué grande.
Pues nada, muy buenas noches por ahí. Decir que me lo he pasado genial. Entré con muchas ganas. Ya sabéis que los directos que hemos hecho, pues tenía bastantes ganas de que empezara. Y nada, encontré un equipo humano impresionante. Yo se lo dije a ellos, me hicieron volar como me encontré muy cómodo y disfruté con el, digamos, con el que me dieron. En este caso es Pirulero. Es un payaso psicópata, un poco diablillo con la gente. Y nada, me tocó lidiar con él, me hice con el perfil, le puse su propia voz y...
Lo que te ha costado, ¿eh? Me tocó lidiar con él, dice, como si fuera como un menudo marrón este para mí.
Mira, por aquí está...
Bueno, ya sabes, que te toca un personaje que... Muy buen Ángel.
Por ahí está Ángel.
Ahí está el artífice de...
De Terror
Town. Todo lo que estamos hablando. A Terror Maker.
A ver, dejamos paso.
A Terror Maker, que hicimos el tema del casting, iba con las respuestas y todo, o sea que era fácil, pum, pum, el tema de la caracterización.
A ver, esto era fácil, era fácil porque... Sí.
A ver, ya iba con
el tema de la comunidad y busca calidad, entonces...
Claro. Pero me tuve que apoyar a varios vídeos, muchos vídeos de Terror Maker, ¿eh? Y bueno, agradecer a ustedes también por el tema del apoyo que hemos tenido, el tema de actores. Yo no me dedico a esto, digamos, en mi vida diaria. Yo tengo otro trabajo, pero es verdad que me gusta mucho y me he codeado con muchos actores muy, muy buenos. Daban por hecho que yo era un actor más, que es de agradecer. El público agradecido totalmente. No me salí en ningún momento, como dice Sergio, de mi personaje mientras tuviera la máscara del compañero que por ahí nos la hizo, ni personaje ni voz hasta que no llegaba a camerino. Y nada, disfrutándolo mucho, haciendo llorar a mayores, lógicamente, el evento era para mayores. Algunos no entraban, veían directamente y no querían entrar, y esta es la experiencia mía. Agradecido a todo el mundo, ha hecho un sueño para mí personalmente y nada, no puedo decir otra cosa que agradecimiento a todo el mundo.
También digo una cosa que con respecto a lo que hablas de que vienes de otros trabajos y demás, lo bueno que tiene este sector es que todas esas personas que tienen la espina de probar a trabajar una temporada en un evento o en unos días en particular lo pueden lograr hacer y cumplir pues ese pequeño sueño que puedan tener, aunque no se dediquen plenamente a ello, pero que lleguen unas fechas concretas y puedas trabajar en ello, y eso es estupendo.
Sí,
tengo aquí una imagen de Manuel que no creo que importe que la pueda poner.
para nada.
Sí, se puede,
claro. Sí, sí, comparte, sí, hombre, dice... comparte.
A ver, el pirulero. ¡Toma!
¡Yeah!
Ese es el súper chulo, ¿eh?
¡Eh, tío! ¡Ya el pirulero! ¡Venga, vamos!
Ese es el pirulero.
La voz del pirulero, Javi.
Y creo que lo tengo por ahí. Por aquí estaba, a ver... Tenía otra imagen en la que estabas asustando aquí a una señora.
Sí. Aquí, aunque no lo parezca, soy yo.
Esta foto es muy grande, sí. Sí.
Después tuvimos que llamar casi a la ambulancia, pero bueno. el cometido fue bueno. El tema es ese, yo no era de la localidad, yo me tenía que mover unos 260 kilómetros más o menos diarios para ir a trabajar, lógicamente. Algunos se sorprendían y yo me sorprendía también de ellos, porque ellos tenían más suertes que yo, estando en la misma localidad, que lo tenían al lado. Me decían, oye, ¿cómo te recorres tú 260 kilómetros diarios? Que yo me iba a la 1:00 a.m, 1:30, por ahí. Llegaba cerca de las 3:00 a.m. Y yo les decía siempre lo mismo. Me gusta, me encanta, y donde esté el terror, ahí estaré. Ellos me brindaron la oportunidad, Terror Town, este en el caso el compañero Ángel, estoy muy agradecido. Y me decían que yo ahora te vas a ir para tu ciudad. Digo, sí, ahora me voy y con muchas ganas, y vengo con muchas ganas, y me voy con muchas ganas, y siempre digo lo mismo. Y esa es la cuestión. Si tú disfrutas, los demás disfrutan.
Exactamente. Para transmitir, el primero que lo tiene que disfrutar eres tú.
Sí. Entonces yo disfrutaba...
¿Vas a quitar el puesto a Aniol? Porque seguir todos apasionados, pero vamos, a tope, a tope, a tope.
Sí.
Como mola.
Sí, ese es el tema.
Sí. Oye, voy a hacer una cosa, como creo que Ángel está por ahí, si no le importa Idace, voy a echar un poquito a Idace, a ver si que entra Ángel.
Sí, sí, de acuerdo.
Pues nada, Javi, que lo
pues sí, o sea, que ha sido una experiencia, ¿no? Pero dura, dura.
Sí, sí. Dura, no dura. Los kilómetros pasaban volando. Ya te digo, yo me cogí vacaciones en el trabajo, ¿vale? Yo tengo esas facilidades, por suerte, de poder coger los días de vacaciones y emplearlos en lo que yo quiera, que es lo que yo le decía a mis compañeros. Hay gente que se va de vacaciones a la playa, pues yo me voy a asustar. ¿Qué es lo que me gusta?
Ese es el espíritu. Sí que sí. Sí, sí.
Y entonces se partían de risa porque, claro, se lo decía, y bueno, pues también tiene más razón, es verdad.
Bueno, y ahora toro pasado, Manuel, ¿qué sientes? ¿Que te ha defraudado la experiencia? Bueno, ¿es una cosa que...? Bueno,
precisamente estamos pensando ya el año que viene.
Claro, la pregunta sería, que tenía una pregunta aquí más o menos que viene a cuento con esa, que es ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de trabajar
época, ¿no? Lo mejor, los compañeros. Si haces una buena piña, que es lo que yo le dije a ellos, oye, cualquier problema que tengáis, porque había personas que todavía no habían hecho, digamos, pasar el terror, no habían pasado por ese tema, eran novel, y yo le decía, si tú tienes un problema, es el problema de todos. Si tienes algún problema con algún cliente o lo que sea, dilo a los demás compañeros que tenemos que hacer una piña. Y nos apoyábamos uno al otro, por suerte no hubo ningún tipo de problema, todo salió a la perfección, pero son cosas que hay que tenerla en cuenta.
Eso es un poco sobre la parte de a la hora de montar los espectáculos, ¿no?
Sí.
Que esa es la otra parte, ¿no? De quién los monta, ¿no? Para ver un poco qué se valora a nivel de trabajo, si valoras más al personal, si valoras más en sí el espectáculo, que muchas veces hemos hablado de que cojo unos muñecos o unos buenos actores motivados que quieran trabajar y yo darles todo lo mío también, ¿no? En tu caso veo que sí, ha sido así, que ha sido la parte más humana, ¿no? La que habéis vivido.
Sí. Lo peor que ha terminado.
Bueno, sí, mira, bueno, esto suele ser
como una depresión, bueno, posparto, ¿no? o por vacacional, que cuando termina ha sido todo tan intenso y tan rápido y tan comprimido, por decirlo de algún modo, que las primeras sensaciones de la gente que comienza sobre todo son como, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que es subidón, ¿no? Es como un pico de una montaña rusa de adrenalina y de emociones, y luego te quedas como un poco así, ¿no? Pero yo pienso que merece la pena.
Sí. Aquí tenemos ahí, que no sé si puede hablar, que va conduciendo Ángel.
El jefe.
Hola, ¿se me escucha?
Sí, se te escucha, jefe, se te escucha. Sí,
se te escucha, Ángel.
¡Ole, ole! Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada.
Bueno, yo, Ángel,
soy ahora mismo. Dígame.
No, que cuéntanos. Ten cuidado conduciendo, por Dios, que no haya una desgracia.
Sí, yo estoy emocionado de escuchar a Manuel, al pirulero, porque es que el personaje lo ha clavado, ha hecho mejor de lo que yo pensaba, porque yo tenía una imagen en mi cabeza al crear el personaje, pero es que él le ha dado una vuelta, lo ha hecho suyo, y hemos realmente cerrado. O sea, es que era impresionante. Ya lo he hecho de menos, vamos, desde el minuto uno echamos de menos al pirulero. Porque ha sido muy grande, muy grande. Uno de los iconos de Terror Town, sin duda, y con más carisma. La verdad es que hemos disfrutado mucho y esperemos disfrutarlo mucho más tiempo, si él quiere.
Gracias, claro. Sí, así, sí, totalmente, ¿verdad? Claro.
Hombre, es que eso es importante, ¿no? Aparte de...
Sí, yo le dije a ellos en el tema de que yo ya tenía el tema del handicap de que me gustaba hablar con el personal, que era rápido en buscarle punta a todo, lo imprevisto, hacerlo de momento. O sea que, entonces, es como yo digo, tienes que demostrarlo. Tú en un casting puedes decir lo que tú quieras, pero tienes que demostrarlo. Y se lo demostré a ellos. Le di una vuelta de tuerca a Pirulero y me hice con el personaje. Ellos vieron que me hice con el personaje en el momento del casting, pero ya cuando me vieron actuar, me puse la máscara y ya era otro. En el momento que ya me puse la máscara, ya no había compañero, ya era Pirulero, y lo mismo le hacía una trasta a uno que a un compañero, que, en fin, ya cambiaba. Mucho decía yo, mira, es que me pongo la máscara y es como si me transformara. Sí, totalmente. Y me decían que yo ponte la máscara al último. porque si no, si la
si no, no hay quien te aguante, no vas a estar jodiendo a todos en el camerino hasta que salgamos a la guerra.
Total. Pues ahí pasemos un poco al otro lado. Ahora que está Ángel, que es el que se le ocurrió la idea de voy a montar un tinglao así de gordo, el primer screen par de Sevilla. Ala, venga, sí, en España no hay ex, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Isis también que ha montado bastantes cosas. Y a ver, ¿qué se os pasa por la mente? ¿Y en qué pensáis cuando hacéis eso? ¿Vais a lo loco? Porque luego ya
pensáis
cómo salís adelante o qué. Sí, sí, dilo. El que quiera pensar que es montar algo.
Lo primero, hay que estar muy loco para hacer esto. Eso es, vamos, es imprescindible. Y después tener a gente más loca que tú que te sigue, ¿vale? Para poder llevar a cabo todo, porque si no es imposible. Esto es una cosa que o rema todo el mundo a la vez o al final no sale. Y de hecho, pues hemos tenido muchas complicaciones. El último sitio donde lo hemos hecho era el plan C. No era ni el A ni el B, sino el plan B, C, que ha sido el que ha cuajado. Quizás en un momento dado deberíamos haber dicho vamos a parar y lo dejamos para el año que viene, pero por el ansia de hacerlo este año, ya porque lleva mucho tiempo, muchas ganas, pues hemos sacrificado algunas cosas y otras cosas pues han salido muy bien. Gracias a Dios pues hemos tenido, bueno, gracias a Dios no, gracias a todos los trabajadores que han estado implicados al 1000x1000, pues hemos podido llevar a cabo una sesión, el primer año de este parque, que ha sido pues una aventura totalmente. Yo vengo desde la parte más amateur y ahora lo hemos convertido en algo profesional. Entonces ha habido mucho sacrificio, mucho tiempo sin la familia, que tenemos niños, toda la familia apoyando, y si no fuera por ellos pues no habría salido nada. La idea está muy bien en el papel lo aguanta todo, como dice mi cuñado, pero al llevarlo a cabo te das cuenta que ahí pasa que del papel a lo que es la práctica, pues hay que tenerlo todo muy bien preparado para que salga todo perfecto. De hecho, no ha salido perfecto, ha salido bastante bien.
No lo cuentes todo, que el público nunca se entera. O sea, la gente no se entera tanto como tú crees.
Pero realmente...
No, que lo que estaba diciendo, que claro, si un actor que está muy motivado, como es el caso de Manuel o de cualquiera de la comunidad, que son gente súper motivada y gente que lo vive, después de un evento así, se queda como chof, ¿no? Como con esa adrenalina que han tenido, se quedan como pues que les da el bajón. ¿Cómo lo toma esto una persona como tu caso, en el que has montado este tinglao, ayudado con otra gente, pero que al final la locura esta, pues has estado masticándola durante tanto tiempo y preparándola durante tanto tiempo y invirtiendo tanto tiempo tuyo y dinero y de todo, vamos, cuando termina.
No, 1000x1000.
Cuando
igual
termina.
Gente, la gente cree que se monta un screen pal y te forras.
Te puedo decir que no, que son pérdidas.
Cuando terminas.
Bueno, este año.
La pregunta que yo te hago, Ángel, cuando terminas, ¿qué sensación te queda? Es una sensación positiva, sobre todo si ha salido bien, ¿no? ¿Con ganas de hacer el año que viene algo más o no? Cuéntanos.
La verdad es que te quedas como huérfano, ¿no? Te quedas como decir, he hecho algo y se ha perdido. Ya mira cuando estás recogiendo, porque después está el post, tienes que recoger todas las instalaciones y te da una pena porque es como si fuera un entierro. Realmente estás enterando algo que ha creado y te planteas, uff, el año que viene otra vez o más todavía. Porque, hombre, las expectativas han sido altas y todo tiene mejora, ¿no? Entonces, pues ve al equipo súper contento, a todo el mundo súper motivado. Dice, bueno, pues habrá que darle continuidad a esto, ¿no? Ya que ha estado tan bien. Pero en el momento que lo ha soltado, es como un parto doloroso y te quedas como ahora mismo una depresión. Ha estado muy alto, muy alto, muy alto. Y ahora, pues los valores de endorfina y todos los valores que intervienen en la química que tenemos en el cuerpo, pues se vienen abajo. Entonces, estamos deprimidos totalmente.
Eso es algo normal.
¿Y si se estaba asintiendo con la cabeza? No sé, oye, estaréis muteados, creo, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque estoy escuchando.
En vuestro caso, ¿qué tal?
Y siempre digo lo mismo, que cada pasaje es un parto. O sea, desde el embarazo sale y ya está.
Porque ¿cuánto tiempo, o sea, no es lo mismo un pasaje que un screen park, que al final son pasajes y más cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que es un mínimo como para decir, lo voy a montar con tranquilidad para la gente que se piense, quiero montar un pasaje, quiero montar tal? ¿Cuánto tiempo necesitas?
Si hacemos por tiempo, un mes. Sí. Hacerlo bien.
Sí.
Bien cuadrado.
Experiencia. Todo. Un mes ya teniendo experiencia, claro.
Un mes. Sí. Pero el problema que nosotros tenemos, dependemos de otros factores. Entonces, nosotros el pasaje lo montamos en
una semana.
En una semana.
No llega. 5 días.
Tenemos 5 días para montarlo.
Joder.
Claro, pero Dios. Eso gracias al equipo que tenemos detrás. Porque antes de esos 5 días, hemos estado 3 meses atrás montando, organizando, cuadrando, trecho, haciendo un Excel,
creando prótesis,
todo.
Para avanzarlo todo.
¿Quién actores actúan en salas? ¿Qué actores actúan en Paco Susto? ¿Quién está afuera?
Para que sea algo nuevo, que no sea como otros años.
Claro, porque este año hemos implantado la hora mortal. O sea, la hora mortal.
Sí, porque
a partir de las 12 las reglas cambian.
Rompíamos la barrera de el no ser tocado. Es lo que decíamos, nosotros venimos de un mundo que nos encanta que nos toquen, ¿no? Pues, sí. Claro, hay más gente como nosotros, y lo que hablábamos antes, ¿no? De cada vez más. Sí. Pues, ¿por qué no la gente que viene a mi pasaje, por así decirlo, no puede tocarlo? No, dejemos que esta gente elija si quieren o no que lo toque. En un principio pensábamos hacer tipo Roland, ¿no? Con unas pulseritas y demás para verlo, o una marca buscada con luz ultravioleta. Pero decíamos, nos liaremos. Los actores no sabrán a quién tienen que tocar, a quién no, será un follón.
Pues a partir de X hora,
exacto.
Todo el que entre,
a partir de las 12,
varía todo, ¿eh?
A partir de las 12, todo el que entra, eso sí, fumando.
Lamíamos, piscábamos, aparte de coger.
Mojar.
Nos atábamos.
Había una sala que había una aguja, te hacía que te pinchaba con la aguja.
Sí.
Pero y corregidme si me equivoco. Tuvo más éxito incluso esa hora, a partir de esa hora, que las horas anteriores, ¿verdad?
Pues mira, yo era negativo, porque era muy negativo a esto, pues mi mujer sí, pero vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Yo era muy negativo porque vivimos en un pueblo que se llama Montblanc, ¿vale? Montblanc. Y claro, en este pueblo es muy difícil tirar el mundo del terror, es muy difícil, porque somos los únicos que hacemos aquí ahora al momento, ¿vale? Y es muy difícil, pero cada año vemos que va evolucionando y la hora mortal fue algo
mortal,
o sea, no me esperaba la gente que iba a venir. Sí. Lo malo que tuvo la gente estuvo 2 horas de cola, ¿sabes? Ese es el problema de la logística, tuvieron 2 horas de cola.
Salí y animé a la gente porque...
Claro, esa era la pregunta que yo tenía para los que montáis estas cosas, ¿no?
La primera vez que nos cogemos los dedos con eso.
Claro, qué dimensionamiento, ¿no? ¿Cómo calculáis? Porque luego también está el estilo este de, bueno, pues tenéis el fast pass, el no sé qué, ¿no? Para ir más rápido y tal, pero ¿cómo calculáis para que eso no sea asumible, ¿no? O sea, el tema de decir, ¿cómo calculas cuánta gente puede entrar? ¿Calculas un poco cómo cuánta gente puede entrar en la experiencia si es cada 5 minutos, gente que puedo dejar pasar? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, bueno, lo malo de este año es que cuando montamos el pasaje, se monta al estilo pasaje. Yo no conté el pensando hora mortal, ¿qué pasa? Y ahora mortal, había muchas escenas que estaban muy juntas. El problema fue la logística del montaje, porque una escena a otra escena estaban muy juntas. ¿Qué pasa? El pase de una escena a otra escena, al final se nos acumuló grupos.
No había mucho pasillo.
Porque no había mucho recorrido hasta el otro lado. Ese fue el problemilla que tuvimos. Pero bueno, con los actores que tuvimos, que fueron reaccionando
y la gente de organización y todo es esto, los que van controlando también un poquito el paso de los grupos. El speaker es el que da la entrada a los grupos y cuando va calculando en base, como que dice, nos guiamos por el sonido, ¿no? De, buah, está en esta sala, pues venga, ya avanzo con otro grupo. Y voy explicando a la vez que voy escuchando dónde está el grupo. La verdad es que funcionemos así, porque
al final afilas los sentidos del oído. Es algo de lo que hemos hablado más veces, que tienes que estar a mil cosas.
Exacto.
El tema de la afluencia del público, bueno, estas cosas pueden pasarte, pero también es bueno que te pasen. Al menos hay que buscar un lado positivo, porque aprendes de ellas también. Por ejemplo, hay parques de atracciones que me consta que cierran X minutos de descanso, Y entonces, si hay cola y encima cierras 20 minutos de descanso, la cola se duplica. Y hay veces que lo que hacen es que tienen personas que están rotando para que todo el mundo vaya descansando X tiempo. Sí. Es una solución también que se puede... Esto lo digo para los eventos o espectáculos o pasajes que tengan descansos cada cierto tiempo, ¿no? Pues que tiene solución pues teniendo dos personas que vayan cubriendo todo el rato, ¿no? Son dos personas más que tienen que tienes que pagar, ¿no? Si eres empresario. Entonces,
claro, todo esto hay que... Ese, ¿no? Cuando dices, bueno, a ver, este año ha habido algún screen park que ha tenido problemas a nivel de aforos y ha habido algo por ahí, ¿no? También, y claro, porque tú calculas una experiencia, tiene que durar tanto tiempo. Evidentemente, tú quieres meter la mayor cantidad de gente posible para que te salga rentable, ¿no? Toda la historia que has hecho. Pero claro, todo tiene un límite, ¿no? Hasta qué punto puedes llegar a meter la gente, ¿no? Y si te pasas de la raya...
Esa ha sido nuestra sesión también.
Claro, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Qué tal habéis gestionado esa parte?
Bueno, pues nosotros la idea original es que no esperar a la gente menos de una hora en la cola, ¿vale? La práctica es que se ha ido a hora y media, casi dos horas en hora punta, la verdad, y hemos tenido que tirar de animación. Pero bueno, hemos salvado el expediente porque la gente se lo estaba pasando bien, ¿vale? Excepto dos o tres personas, que al final todo el mundo no se puede contentar, pero la experiencia ha sido muy positiva. Es verdad que bueno, es que estaba a tope todo. Entonces era muy complicado. También te surgen problemas, ¿no? Que si descansos, que si algunos, o sea, el ritmo realmente de que le imprimimos a cada casa, ¿no? Pues nada, cada casa tiene su ritmo y se enfadan si le aprietan un poquito más el tiempo, ¿no? Y vamos reduciendo un minutito, dos minutitos, pero están luchando continuamente para, como organizador, para que vayan las colas en tiempo. Entonces, pues era siempre una pelea continua, ¿no? Entre comillas, pelea.
Tiene muchísima importancia, yo creo, el tema de la animación, ¿no? Para entretener a la gente que está esperando, ¿no? Porque si encima estás esperando ahí, como si estuvieras esperando al metro, pues claro, por lo menos. Yo, por ejemplo, bueno, pues en Parque Warner este año, pues a mí me ha gustado la animación, ¿no? Por ejemplo, la parte del oeste, estuvimos esperando un tiempo ahí, en, por ejemplo, para entrar en Scary Night, ¿no? En frente a Warren, ¿no? Que había bastante afluencia, pero por lo menos allí había, no sé, había un ambiente, una ambientación, la verdad que se lo han currado bien este año. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y si no haces eso, macho, entonces es como, por lo menos, tener algo
de... Sí, las colas tienes que tener rotaciones de animación y que vayan pasando todos por allí y darle un poquito de vidilla, porque al final forma parte del espectáculo, ¿no? Y las colas tienen que ser divertidas, no pueden ser una cola del paro. Así que nada, hemos intentado solventarlo así y yo creo que la gente no lo ha agradecido. Sin embargo, bueno, pues en otro tipo de eventos, pues que yo había vivido, pues no pasaba esto, sino que había dos horas y media de cola sin animación y la gente llegaba, aunque fueran 10 minutos o 5 minutos, y estaban descontentas a pesar de lo bien que estaba el contenido, pero bueno, pues al final no, a la gente no le suple, ¿no? No le compensa la espera.
Y una pregunta que voy a hacer a todos. Bueno, no sé, ¿querías aportar algo?
Sí, el tema es, por ejemplo, desde mi experiencia, porque claro, Ángel lo ha visto, digamos, a ver, como, digamos, el que distribuye la organización, y entrar los compañeros que nos daban paso a los grupos para entrar, decían, oye, este grupo lleva un tiempo esperando y bueno, vamos a ver. Y entraban así un poco reticente, y después verlos salir de la actuación tuya con una sonrisa de oreja a oreja y todo feliz, contento y como si no hubiera pasado nada, como si, venga, vamos a seguir disfrutando.
Claro, eso es la diferencia, que tú esperas y al final dices, pues para esto, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro,
merece la pena.
Claro, dices, merece la pena haber estado esperando aquí porque he salido contento.
Y esa era la satisfacción de los actores, de que veíamos que iban un poco resistentes. Oye, es que llevo esperando. Después entraban y actuábamos y se iban con una sonrisa de oreja a oreja.
Claro. Y por eso, bueno, quiero decir, la importancia... Bueno, digo, Sergio,
perdón. No, lo que te decía, que yo creo que es primordial el tema de las animaciones en las colas o que, por ejemplo, estén bien ideadas, como pasaba, por ejemplo, en el viejo caserón o pasaje del terror, la cola, mientras la gente esperaba, estaban todo el rato, cada minuto saliendo el público, corriendo por la puerta. Entonces era un espectáculo ya el hecho de ver cómo salía la gente. eso ya entretenía al público, o la salida de arrepentidos, o en el caso de Horrorland, por ejemplo, que he estado este fin de semana pasado, hay un puente muy grande y muy largo que te lleva a una de las casas, que mucha gente a mitad del puente tiene el escenario de Horrorland delante y puede ver las cosas que están pasando y demás. Entonces, hay muchas fórmulas que yo creo que se pueden adaptar, pero es importante que sí, que la gente, que el espectáculo esté tanto dentro como fuera.
Como fuera. Eso
es, y hablemos del espectáculo dentro. Una pregunta trampa puede ser para todos. Por ejemplo, si queréis a la hora de montar cualquier espectáculo, ¿vale? Como no puede ser perfecto todo, imaginaos que a la hora de la decoración y de todo el espectáculo, ¿sí que creéis que es más importante? ¿Una decoración o atrezo más deficiente, pero que el trabajo actoral sea la leche, o que la decoración sea increíble y la ambientación sea la leche, pero que el trabajo actoral sea más deficiente?
La primera.
Yo voto por la...
Yo creo que...
También.
Yo la primera.
Que tiene que ser...
El actor.
Yo
el
pienso
actor.
Que tiene que ser un poquito 50-50, ¿no? Porque tiene que haber también tu rinconcito para hacerte la foto, tener animatronics, tener alguna cosita... Algo, hombre, que te lo has currado, ¿no? Que no solamente tú montas un evento de un día con actores y se acabó y estás en el patio de un colegio, ¿vale? Pero si montas un atrezo y montas algo que dice, oye, aquí hay un trabajo detrás, la gente lo valora, eso lo valora. No solamente es montar un pasaje con cuatro telas y nada, y actores buenos. Es que notas, se tiene que notar el cariño que hay detrás de eso.
¿Vale? La dedicación.
Sí.
Yo creo que sí, que yo estoy con Ángel, que tiene que ser un poco, pues, esfuerzo en las dos cosas. Lamentablemente muchas veces se pone más empeño en comprar 10 máscaras que valen una pasta y que son alucinantes, que enseñar al actor que se va a poner a esa máscara cómo tiene que interpretar un personaje. Si no sale de sí, o sea, si no sale del mismo porque no lo viva, no lo tiene dentro, pues hay veces que todo es como comprarte un PC de 2.000 euros para usar el Excel, ¿no? Por decirlo de algún modo. No sé si se me entiende.
Ana,
sino, ¿no?
Pues, sí. Ana dice que le falló la 13 la ambientación de en Horrorland.
¿What? ¿Que repita, bueno, que repita? ¿De pero... dónde, dónde? No, puede ser, puede ser.
Ok, vale.
Bueno, Ángel, oye.
Me despido, ya volvemos a hacer una cosita.
No, gracias, Ángel, gracias por intervenir.
Me gustaría quedarme un ratito más, pero es que no puedo, que tengo que irme a trabajar. El otro trabajo. Por desgracia, no podemos vivir de esto de momento.
Vale. Todos andarán.
Todo llegará.
Ahora que te vas, que entre Sergio, que Sergio quería entrar. Pues nada, pues eso, era un poco, ahora a lo mejor quiere entrar, pero Ana nos ha dejado un poco así colgado, acabo de crear discordia, dice.
No me he enterado de la pregunta. ¿Se la puede repetir? Porque no me ha dado tiempo a leerla.
Ana dice, lo que estábamos hablando del atrezo, la ambientación y los actores. Dice, sí. Está difícil, pero a mí como me falle el atrezo y la ambientación, ya me saca completamente de la experiencia. De hecho, eso me pasó en Horrorland el año pasado.
El año pasado, vale. Pues sí, puede ser. Es que volvemos a decir, yo creo que también es muy subjetivo. A lo mejor lo que para mí, a nivel de atrezo, me sobra porque busco más el impacto o el personaje, a otra persona lo que buscará es más un atrezo espectacular, con una ropa espectacular y con una decoración increíble, y le importa tres pepinos que le salga el payaso de McDonald's, ¿sabes lo que te decir? Entonces yo creo que por ahí... va mucho, sobre todo a nivel subjetivo, pero sí que es verdad que es lo que dice Sergio. Tiene que haber un equilibrio entre lo que tú estás construyendo a nivel de atrecho, caracterización y personaje, y sobre todo encontrar a gente que realmente lo viva y tenga esa pasión por decir, me encanta lo que estoy haciendo y espero que la persona que tenga delante lo disfrute igual que lo estoy disfrutando yo. Y ese equilibrio a veces cuesta.
Hay una cosa aquí que quería yo comentar, que muchas veces se relaciona el buen atrezo con gastar dinero y comprar muñecos o dummies o cosas que luego son carísimas. Y para crear algo mal rollero y que sea real y que sea, pues que te transmita unas sensaciones de realidad y de mal rollo, no hace falta gastar dinero, hace falta tener un poco de creatividad y saber utilizar quizá pues, ciertos materiales para envejecer cosas o para ensuciar cosas. Y no tiene por qué estar reñido el tener un buen atrezo con el tener un buen equipo actoral. O sea, que no es una cosa que se tenga que prescindir de una de ellas para hacer la otra. Que
hombre,
se puede hacer.
Aquí lo que dice en Apo de Sapo, buen nombre, es que cree que se refiere efectivamente a que salvo cuando estás en las Hunter, aunque se lo ocurran bastante, pues al final estás en un parque acuático, ¿no? Que saca un poco quizá del tema, ¿no? Aunque lo hagan bien. Sí. Voy a meter a Sergio, pues que ya está por aquí. Hola, Sergio, por fin. A ver si ahora se te oye mejor. Que te estoy ya bien.
Muy buenas. ¿Me escuchas? ¿Qué pasa, Aníbal? ¿Qué tal?
Grande, Sergio, grande.
Gracias. Tío.
Bueno, Sergio es otro que ha estado montando unos cuantos teclados. Cuéntanos qué has montado tú este año, Sergio.
Pues hemos pasajes y un evento en centro comercial, como el año lo que hicimos el año pasado.
¿Cómo lo está, todo? Pero se te escucha, Sergio.
Sí, te han montado en un centro comercial que lo has convertido en parte peligroso, ¿no?
No, hicieron un local y montamos un pasaje. Muy bien, muy bien. Además, el sonido ambiente era lo mejor, ¿eh? Eso tengo que
nada, no conseguimos tener una buena conexión contigo, Sergio.
Ah, por aquí, bueno, aprovechando, comentaban por aquí varios comentarios, ¿no? Ana dice que se refería al pasaje de los caníbales. En Horrorland. Este año lo habían mejorado bastante, ¿no? He oído, ¿no?
Que
lo habían
sí, la verdad es que, a ver, ha habido muchísimos cambios. Ya digo que, pues que volvemos a hacer lo mismo. Es decir, convencer al 100% de todos los clientes que vayan a venir es imposible. Porque a lo mejor, por ejemplo, para Ana le faltaba caracterización o el ambiente en general fallaba un poco porque está en un parque acuático. Y a lo mejor si haces esa inversión para hacer esa transformación, no puedes invertir tanto en las Haunted House. Entonces habría gente que te vendría a decir, jo, es que he entrado en la Haunted House y me ha faltado esto, me ha fallado el otro. Es que es literalmente imposible. Hay muchísimo trabajo, muchísimo, que gente no tiene ni idea del trabajazo que se han metido a Viti y Cristina para intentar de ambientar el máximo posible el parque, pero que es literalmente imposible transformar todo el parque para que realmente sea una zona de 100% terror. Es que sería un currazo de tener una inversión de millones y millones y millones. Entiendo su parte, ¿eh? Y la comprendo y la respeto, evidentemente, pero hay que entender que detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchísima inversión y que no es tan fácil decir, puedo poner una lona para tapar algo, puedo poner esto para tapar algo, pero siempre habrá alguna puntilla que alguien diga, pues a mí no me gusta, pues yo lo habría hecho esto, yo habría hecho lo otro. Entonces hay que intentar de ser un poco empático.
A eso me refería yo antes cuando decía ese equilibrio entre una cosa y otra.
Para que se escuche bien, intentar, los que no estéis interviniendo, poner el mute y así podemos tener un sonido más limpio. Que yo lo que comentaba, perdóname un momento, Javi, es que claro, a ver, las comparaciones son odiosas y está claro que el Horrorland cuando se hizo en la térmica, el entorno era increíble. O sea, es que eso era inmejorable. Pero por otro lado, el hecho de cambiar a donde están ahora y renovar las casas y renovar los espectáculos ha sido creo, me consta, ¿no? Porque he formado parte también del tema del diseño del sonido y demás. Ha sido un curro titánico.
Increíble.
Entonces, pues bueno, sí que es verdad que la perfección no se puede lograr porque tienes ciertas cosas que te van a cantar, ¿no? Claro, no es lo mismo tener de fondo una central térmica que tener un tobogán. Pero bueno, yo lo he visto muy bien. Y por ejemplo, en el tema de Caníbal, que he visto que también comentaba de la casa o el pasaje en concreto de Caníbal, también ha mejorado mucho. El año pasado, por ejemplo, yo pude observar que a lo mejor de un pasillo a otro, pues las lonas que había o el atrezo que había a modo de ramas dejaba entrever un poco lo que estaba pasando, o si se escondía algún actor en algún sitio. Y este año todo eso se ha mejorado muchísimo. A mí me ha impresionado Caníbal, por ejemplo, es donde he visto una evolución tremenda. O sea que al final, pues bueno, hay que evolucionar, hay que ir mejorando poco a poco y todos, tanto personalmente como actores o como empresarios, pues tenemos que tirarnos a la piscina para aprender a nadar y pienso que cada vez que te tires a la piscina nadarán mejor.
¿Os puedo hacer una preguntilla?
Sí.
¿A todo? ¿Se
claro.
puede?
Muy no. tanto.
Sí, vale. Hombre. De hecho, todos los que queréis preguntar por el chat también.
A ver, el tema es el siguiente. Yo es que soy muy a la vieja usanza en el tema del terror, ¿vale? ¿Qué opináis con el tema de la variante que hay con el tema del terror, que ya no es terror, sino que es el tema de sangre, camisas rotas, te ensucian, te pa' acá, te pa' allá? ¿Qué opináis con el tema de ese, digamos, esa parte que hay ahí que se está estimando y se está haciendo en
temas de terror? Ese salto a...
Sí, cosas.
En extremo, sí, digamos extremo. ¿Qué opináis sobre eso? Porque claro, yo, digamos, si yo voy a hacer un evento, yo lo que quiero es que entre la mayor gente posible, ¿vale? Pero el extremo a todo el mundo no le gusta.
No.
Sí, pero no. Sin embargo, hay un nicho cada vez más grande de gente que busca eso y es únicamente en sitios así donde lo puede encontrar. Por lo tanto, aunque haya menos gente, siempre, y la prueba lo hemos hablado antes, por ejemplo, en Horrorland, que yo lo visité el fin de semana pasado, o sea, la cola de la Steel House tuvieron que cerrar 2 horas antes o 3 horas antes, pues se habían agotado las entradas.
Todos los perturbados están.
Entradas que por otro lado valían 20 euros, que no era una entrada de 5 euros, sí, como puede ser.
Yo lo que quiero saber es qué es lo que opináis vosotros, que lleváis mucho más años que yo en este mundillo, y qué opináis con el tema del salto que se está dando, que cada vez se va más, cada vez quieren más. He escuchado gente por ahí que no le gusta nada. Pagan para
que...
No repite. El que no le gusta no repite.
Es por el tema este.
Es un terror. El que te toquen y que te azoten y te hagan cosas es el terror cercano. Saben que no te van a matar, pero es ese terror que te toque, te manche, que jueguen contigo. Ese es el que mola.
A la gente al final le gusta tener, le gusta llegar al límite. Llegar a ver a qué límite pueden llegar.
Es un extremo de que te cojan el cuello, te levantes y te tiras a reventar, ¿sabes? Y dices, me cago en Dios, ¿dónde me he metido?, ¿sabes? Pero hay un límite, no te van a reventar de verdad, pero te meten ese miedo, ¿sabes? Ese es el que mola. Es lo que jugamos nosotros este año. Hicimos una hora normal, para el público normal, y el que quiera más extremo, a partir de las 12.
Yo creo que hubo
gente que entró a la normal y después al extremo.
Claro. Yo creo que es que son cosas distintas, por decirlo de algún modo. Sí. Una cosa es un espectáculo de terror y otra cosa es un espectáculo extremo, ¿no? Yo creo que al final el público busca sensaciones y dentro de un marco como puede ser un Scream Park puede haber distintas variantes de sensaciones que la gente quiere experimentar y es libre de elegir. Entonces, ahora hay más oportunidad de hacer esto. En el caso, por ejemplo, que estoy viendo yo una pregunta que dicen por aquí, ¿qué opináis de la nueva Steel House Relax Spa? Pues yo, por ejemplo, con esto tuve una conversación con un compañero con quien fui, con viejo, y es que, por ejemplo, el tema del tema de que te azoten y que te hagan, o sea, un tema escatológico, pero más también sexual, por decirlo de algún modo, o bondage, o este rollo, pues a lo mejor hay gente que no se atreve a dar ese salto real a lo que es el sado real o al bondage real, y esto lo ven como un juego, como algo que se aproxima.
El primer paso.
Entonces, yo creo que esto, que mucha gente está deseando probar este tipo de cosas reales y aquí tiene la oportunidad de probarlo de una manera cercana a la realidad, pero que no es la realidad. Entonces eso llama mucho la atención, porque no tienen que dar explicaciones, porque no tienen que hacer una cosa así a escondidas. Forma parte de un juego, que es el juego que han creado para este Scream Park, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el éxito de Relax Spa, por ejemplo. Que tú nunca, a lo mejor hay una persona que nunca iría a que le dieran azotes a un sitio real de azotes, que bueno, real de azotes también es el Relax Spa, porque salían unos culos rojos ahí morados de todos los colores. La gente enseñaba, yo claro, esperando, y yo veía como la gente decía, pero
eso era como la salida, culo. Era como la salida de la motosierra, pero más guay.
Hombre, la gente se bajaba el pantalón para enseñar a los que estaban esperando fuera cómo le habían puesto el culo, y te puedo asegurar que algunos no eran culos, eran tomates y eran marcas ya de golpes, ¿no? Pero lo mostraban como si fueran trofeos, es decir, ¿hasta qué punto está el que podamos nosotros juzgar lo que a alguien le pueda gustar o no? Bueno, pues si la acción está ahí, es algo legal, es algo que la gente está de acuerdo en experimentarlo y es algo que lo puedes hacer sin que te juzguen porque vas a un sitio real de bondage, sino que es un juego, una aproximación, igual que un pasaje puede ser una aproximación a que te puedan asesinar, pues esto es una aproximación a que puedas hacer realmente una práctica de bondage o de sadomaso. Entonces yo creo que esa ha sido la clave del éxito de Relax Spa. Y en el tema del stream, de que te hagan cosas, pues también pues la gente quiere sensaciones. Entonces hay algunos que se animan a tener, a lanzarse ese tipo de sensaciones, y hay otros que no. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es como la pornografía. En la pornografía siempre ha habido películas pasadas de rosca que hacen cosas escatológicas, ¿no? Sí. Pero si existen, es porque hay gente que lo consume.
Y más, en el Scream Park que he estado este año, es verdad que salía gente manchada de sangre y a ver, que disfrutaban.
Claro.
Pero el tema es ese, claro. Yo pregunto a los que llevan más tiempo que yo y saben más de esto, oye, ¿qué opináis sobre esto? Porque... A ver.
Luego ya están los gustos personales de cada uno, pero...
Hay público. Si lo haces, hay público.
Si quieres entrar, Ana, Diego, queréis entrar, vamos a ir también terminando, porque yo tenía como una lista de cosas que si me queda corto, me queda corto de todo, ¿sabes? Se ha dado para tres eventos todo lo que hay aquí, ¿no?
Javi, Sergio, ¿os ha dolido la cabeza esta semana de Halloween? De la semana del 24.
¿Nos ha dolido?
Porque cada cosa que se hacía, a ver, esto lo dijo Sergio, que no se podía hacer. Que... ¿Esto era mejor? Sí, bueno, perfecto.
Bueno, no me han pitado los oídos, o sea que yo confío en que no me hayas puesto a parir y que lo que te podamos aportar desde aquí sea positivo, Manuel.
Sí. Yo lo digo por eso, digo, han pitado los oídos seguro.
Por aquí entra Diego. Una de las cosas, bueno, ahora nos hacemos autopromo en ese sentido, entonces ahora preguntaría, bueno, hola Diego, bienvenido a Los Aposentos.
Buenas, Diego. ¿A mí se me escucha bien?
Sí, perfectamente.
Sí.
Menos mal.
Bueno, Diego es otro tío con experiencia, y este año le hemos podido ver, por ejemplo, en Arkham, Asylum. No sé si has estado en otro lado también, en Warner.
No, en Warner no, solamente ahí. Ya tenía bastante, por Dios, no me pongan más.
No me den más trabajo.
No me den más trabajo, que ya tenía.
Bueno, tú estabas de speaker inicial, ¿no? ¿Siempre has estado de speaker o ibas cambiando también?
Iba rotando con Chema. Empezaba Chema de speaker y yo estaba dentro de loco y luego nos cambiábamos. Hacía yo de speaker y Chema dentro de loco. Lo que pasa es que estos dos últimos días Chema no ha podido estar y he estado yo de speaker en la entrada.
Está intentando entrar Ana, pero está compartiendo pantalla en vez de su cara. entonces, bueno, una de las cosas que iba a comentar ahora era, si por ejemplo, en Terror Maker sois primero fans, después queréis, algunos lleváis años, otros estáis aprendiendo y otros ya sois profesionales en activo de hace tiempo, los que estáis montando eventos, tal. ¿Qué ventajas lo encontréis en cada una de las partes? Está, por ejemplo, en la comunidad. A la gente que es fan simplemente, ¿no? ¿Qué ventajas le veríais estar en una comunidad como la nuestra?
Innovación, innovar. Cosas que no sabías y dices, hostia, pues implantaré esto como tema de maquillaje, de posturas, de sustos. Al final se aprende y es lo bueno. Compartir, a lo mejor tú siempre haces lo mismo como actor, que es lo que a ti te mola, pero ves cosas... Que ponéis, innovas, digo, hostia, pues esto es mejor, voy a implantar esto. Innovación, al final es innovar. Claro, porque si tú haces un pasaje y siempre haces lo mismo, al final la gente que es fan, que mira tu pasaje, dice, joder, siempre es lo mismo. Lo bueno
es que pasa que quizá hay gente que solo vea, por ejemplo, yo Terror Maker, yo tengo muy claro, ¿no? La comunidad es una comunidad en el que procuramos que sea muy sana y entre todos que se apoyen, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, lo que intentamos que pase. Pero hay gente que quizá lo ve como, oye, esta es mi competencia.
No, yo no lo veo así.
Es mi competencia, ¿no?
Yo contra más gente haga terror, mejor. Yo no veo competencia. Contra más cosas que de terror, mejor. Para así tengo tiempo para ver cosas.
Hombre, también la calidad, porque la gente que no se ha dedicado a esto nunca... En Terror Makers se enseña cómo se tiene que trabajar, o por lo menos una base y una idea.
¡Buenas!
Hola, Ana, ya estás por aquí.
Pues para la gente nueva, pues que tengan una idea y una formación a la hora de querer dedicarse a esto en algún momento, como Manu, por ejemplo, que está aquí. Y luego para los que llevamos ya tiempo, pues siempre se aprenden cosas nuevas, o sea...
Sobre todo que lo que están surgiendo son muchas colaboraciones. Al final, y lo que dice Isis, y mira, por aquí lo está diciendo Ángel, ¿no? Que al final estás a la vanguardia, en el sentido de que al final estás conectando con gente que está haciendo cosas como tú, y lo que dice Joaquín, ¿no? Que no se le ocurre una cosa, se le ocurre al otro, y si hablamos de algo, una comunidad sana, lo que hacemos es compartir las ideas, ¿no? No un poco el, oye, esto para mí y me lo quedo para mí, que luego al final es peor. Porque al final es eso, ¿no? Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que eres la que ha creado la discordia con el atrezo de...
Yo es que soy muy quisquillosa a la hora de crear atrecho y cosas, porque es eso, o sea, puedes crear cosas muy chulas sin tener que gastarte tantísimo dinero. Siempre parto de, tienes que saber usar una base, aunque sea la más básica, y saber sacarle el mejor partido antes de irte arriba con materiales súper tochos. Todo el mundo quiere trabajar con las mejores resinas, las mejores siliconas, pero primero tienes que aprender a usar lo básico. Una vez sepas manejar lo básico y crear cosas que dices, wow, qué nivel, entonces ya hablaremos de ese material. Por eso, o sea, veía...
Además, Ana, es que es eso, cuando tienes que apañarte con lo que tienes para tener un buen resultado, aprendes el doble. Muchas veces lo que se tiene es presupuesto y no conocimientos. Entonces, al final, es una combinación horrible. Pero cuando tienes poco presupuesto y logras cosas guays, al final es que es eso lo que vale. Porque los materiales, que es, o sea, hay cosas de atrezo, tú lo sabes mejor que yo, que tienen los materiales bajando a la calle y en la tienda de enfrente. Y pues pueden hacer maravillas.
Yéndote al chino o al Abacus.
Se pueden hacer maravillas. Con esto no quiero tirar por tierra tiendas especializadas que tengan material especializado para según qué cosas, pero que cuando no tienes opciones, al final las opciones te crees que no las tienes, pero las hay. Es tener investigar. Sobre todo yo creo que en este mundillo es mucho la investigación y el probar. El prueba y error, ¿no? Hago esto, no me funciona, voy a echarle esto otro, voy a hacer esto otro, hablando de temas de protésicos o de atrezo, de...
Pero entonces, no, ensayo y error.
Exacto.
Y totalmente.
Eso, todos en la comunidad estáis probando cosas y por eso lo chulo de la comunidad no es que sea que Terror Makers enseña, sino que todo Terror Makers enseña a todo el mundo, ¿no? O
sea, exactamente.
Enseñan y entretienen.
Lo guay es que tú pruebes a hacer cosas y lo compartas en la comunidad. Oye, pues yo he probado a hacerlo de esta manera y me ha quedado una mierda. Mirad lo que me ha quedado. Y lo compartes sin ningún tipo de daño a tu ego, porque si te ha salido mal, lo compartes y la gente lo ve, le ayudas a la gente. Ah, pues yo he probado con esto y me ha salido bien. Y lo vuelves a compartir. Entonces, al final, lo que tienes es en la comunidad una enciclopedia que día a día va creciendo y va creciendo, y das a la lupita del buscador buscando algo y en nada de tiempo va a aparecer respuesta a todo lo que quieras preguntar acerca de este mundillo. O sea, estoy convencidísimo, cada vez va creciendo más y es información que está ahí en la comunidad. Es como si sacaras...
Bueno, sí, ya simplemente con el tema de las lentillas de Halloween, ya hubo un señor hilo de dónde comprarlas, cómo cuidarlas, cómo ponérselas... Exacto. Es que es eso, es aprender un poco de los demás, porque al final una comunidad es eso, ayudarse, competencia... Habrá quien lo vea como competencia y habrá quien no, ya depende de con qué aire vengas.
Yo te puedo decir que hemos tenido por suerte, alguna pequeña experiencia de alguien que iba un poco en esa tendencia y luego le ha ido muy mal.
¡El karma!
En el sentido de decir, yo lo sé todo, yo como lo sé todo, ¿sabes? Yo no comparto nada tal y luego ves que no salen las cosas tan bien, ¿no? Porque igual había gente que te podía haber dado consejos dentro, ¿no? Pero bueno, que como esto nos podemos tirar años y llevamos aquí ya casi 2 horas, ¿eh? O sea, con la tontería. Y tenía aquí hasta temas polémicos que tocar, que creo que los podemos dejar para otro encuentro.
Sí.
Tenemos unos temas.
Yo quiero chicha.
Sí, Ana ha venido guerrera. Ha tardado en entrar, pero viene guerrera.
Me he puesto pelo por vosotros.
Lo que os digo, si queréis, se me ocurre que podemos hacer un encuentro especial polémicas. Por aquí nos proponen también formación OTIS para terror infantil. Mira, eso podría estar chulo. Para hacer algo sobre el respecto. Y el tema de polémicas, pues sí, hacemos otro de polémicas. solamente para debatir polémica. Perfecto. ¿Qué temas de polémica?
Yo es que tengo un problema con el terror infantil, que no tengo límites.
Ni yo. Es que para mí el terror infantil... es que no hay terror infantil.
Mira, o sea, nosotros...
Yo es un, cojo al niño y aprendo a anestesiarle. Si la anestesio yo, le anestesio yo antes de que la anestesie la vida.
El último pasaje que hicimos, hicimos un pase infantil. Y me cabré tanto porque no asustar, nosotros estáticos. Iban los padres con los niños y los padres iban asustando a los niños en la esquina, ¿sabes? Y digo, joder, si los padres van asustando, porque yo no puedo asustar.
Buenísimo.
Claro, iban los padres, ¡buah! Se escondían para el y les chillaban los niños. Y los niños chillando, llorando. Y yo pensando, joder, pues estoy disfrutando yo. Haciéndolo llorar.
Cierto.
No, no. Claro.
Fue una colaboración y nos dijeron, estático, solo saludad así.
Saludad.
Los cinco,
no asustar. Y iban los padres chillando, ¡buah! Sí. ¿Qué? ¡Que te van a matar! Y los niños llorando. Y yo pensando, joder,
sí.
Voy a ser yo. Ese disfrutando, hacer llevar a los niños, echarlos fuera. Pero bueno.
Para la próxima.
Por eso. Oye, quizá sí que se pueda plantear cómo asustar a un niño sin matarlo demasiado. O algo así.
Sí.
Eso sería bueno. Poca que no vean.
Sergio, no hago
si se echa a llorar, si se quiere ir del pasaje, es que está bien hecho el susto.
A ver, lo que está claro es que hay que organizar un encuentro entre esa combinación extraña que existe entre el TikTok y el terror. Eso da para eso da para hablar mucho.
Mucho.
Eso da para un encuentro de dos horas.
Es que esos son los dos temas que tenía, niños y humor. Los dejamos para otro encuentro.
Sí, venga, yo estoy con Sergio. Me se pone gordo.
Ya ha cambiado la cara a Manuel.
Para terminar, que ya llevamos aquí dos horas, yo quería hacer una última reflexión, que a ver qué opináis. Y ya con esto despedimos la jornada. Para el futuro o próximos años, viendo la evolución que está teniendo el tema, ¿hacia dónde creéis que se moverá el sector? ¿Vale? Yo doy dos vertientes. Afluencias masivas con ligerización de los eventos, es decir, rollo entra todo el mundo, jajaja, jiji, o quizá creáis que puedan empezar a crearse experiencias más inmersivas y de calidad con un ticket alto, ¿no? Para mí el ejemplo es como el circo, ¿no? Yo veía el circo y decía, no pago 5 euros por el circo y de repente sale el Circo del Sol y la gente paga una pasta por el Circo del Sol, ¿no? ¿Ves futuro a algún tipo de terror de mucha calidad y de ticket alto o más el tema volumen?
Yo soy más...
Yo creo... Bueno, el...
Seguro, por supuesto.
Sobre todo en tema parques, sobre todo, a ver, siendo empresas privadas, van a mirar más por el dinero que por la calidad. Y eso lleva pasando añitos ya, que esto también es polémico, ¿eh? Esto también es polémico. Pero yo como trabajador y con la experiencia que tengo, yo lo veo. Se apuesta siempre más por el que venga mucha gente y conseguir el máximo de dinero que por la calidad. Y este año ha pasado, bueno, en las Scary Nights yo lo he visto como trabajador, gente que ha visto cosas como públicos, ahí cada uno puede ver esas cositas.
Si lo miras cara empresarial, dirás, quiero más gente y más dinero. Pero si lo miras modo hobby y afición como nosotros, prefieres que haga menos, pero que salgan satisfechos y que digas, joder, que me han cagado, nene, qué cabrones.
Ojalá si quieras.
Ahí estoy totalmente con Joaquín. Claro. Yo creo que la balanza que inclina eso es la persona que organice.
Claro.
Bueno, pero la persona y la presión a la que se vea sometido también, porque pero claro.
A lo que voy.
Claro,
a
lo que voy es que lo puedes montar modo. Si eres friki y tienes un presupuesto y gente detrás que te apoye, lo puedes hacer guapo y sacar algo de para ti también, en teoría. Pero claro, si estás un personal que sea igual de loco que tú y un presupuesto también.
Sí, pero el tema es un poco, bueno, por ejemplo, aquí está comentando en el chat que no sabía que Anemos Studio era Zona Cero. me siento desplazado y no sabía por qué, claro. Nosotros Zona Cero dice, después de este Halloween, Sergio, hemos visto que es mejor calidad cantidad, ¿no? De todas formas, a lo que voy no es que sea para ganar menos, o sea, no tiene por qué. Yo me refiero a que tú haces una experiencia de calidad y de mucha calidad, existe el lujo, ¿sabes? O sea, es decir, habrá gente dispuesta a pagar no 35 pavos por una entrada, sino igual 300 euros por vivir una experiencia de la leche. Claro, también. La experiencia de la leche se tiene que pagar, ¿no? Pero eso todavía...
Sí, pero en España, entonces esperas un nivel de calidad alto.
Claro, ahí está. Entonces, yo en España todavía no he visto ese nivel, ¿no? Tan alto.
No, subirá poco a poco, pero subirá.
Pero se está metiendo fuerte, se está metiendo fuerte.
Sí. Yo creo que es una cosa que irá creciendo, pero de momento...
Vamos a punto, a ropa que época.
A ver, yo creo que también es importante el pensar que si tú mimas algo desde el principio y eres consciente de tener que sacrificar, pues en lugar de tener de vender 2.000 entradas, vender 1.000 para que el público que esté dentro de tu evento pueda verlo todo el mundo, nadie se quede sin verlo completo y todo el mundo lo disfrute, estás sacrificando 1.000 entradas a lo mejor, pero estás afianzando a ese público. O sea, ese público el año que viene, como ha salido, todo el público ha salido contento, entonces van a volver. También es una manera distinta también de cuidar a la gente y de no guiarte solamente por el dinero. Pues cuanta más gente mejor, y al final pasa pues lo que ha pasado en parques temáticos en Halloween, que legalmente a lo mejor se han hecho las cosas bien porque no se han ido de la legalidad en aforos, pero al final el disfrute del público, la sensación del público ha sido de estafa, aunque no lo sea. Entonces, ¿qué te compensa? ¿Que este año vendas y te hagas de oro y el año que viene ya no confíen en ti? ¿O te compensa más afianzar el público y darles una buena experiencia? Y que el año que viene les tengas ahí. Y aparte de estar tú más contento.
Sí. Aquí, por ejemplo, bueno, están hablando en el chat, ¿no? De la quinta de Melke. Pero yo voy más allá, ¿no? Dice, pagas una pasta por una experiencia no masificada, más personalizada, de horas. Que funciona, la gente repite y tripite, ¿no? Yo sí. No he vivido la experiencia de la quinta del mes, que la gente habla bien, pero yo no la he vivido, ¿no? Tendremos que ir un día, Sergi. ¿Tú sí estás así?
Yo, por ejemplo, no he vuelto al Por Aventura en Halloween, porque me pareció a nivel de pasajes y demás bastante decepcionante. Sin embargo, Horrorland lo probé un año y he ido volviendo año tras año, a pesar de sus cositas, pero año tras año, porque me gustó la experiencia, me gustó cómo cuidaban el mimo que le ponían a cada pasaje, los animadores, los espectáculos. Este año, porque no he podido ir, pero, o sea, he visto cosas por redes y me he quedado en plan de ¿por qué? ¿Por qué, Ana? ¿Por qué?
Ana, reconoce que lo que más te jode haberte perdido es el Relax Spa. Dínoslo.
Joder, sí.
No contéis nada, ¿eh?
Pero hubieran flipado más ellos conmigo que yo con ellos, reconócelo.
Bueno, igual.
Que yo me quito la camiseta y soy igual. Frankenstein. Que soy una autopsia mal hecha.
Qué exagerada,
por Dios. A mí me daba miedo quedarme en bolas que el otro.
No, con el frío, ya.
Pues,
bueno, pues
a rayar el cristal.
Creo que pueden ir las dos ramas de lo que hemos estado hablando, porque eso, una experiencia de calidad, lo que pasa es que todavía es como un riesgo, ¿no? Para ver si atrae a un tipo público que esté dispuesto a pagar por un buen acting, por una buena experiencia, por una buena inversión que hay que hacer al final en tiempo, en dinero, en una historia, que realmente es lo que están un poco haciendo las escape rooms, pero ya sería pues una experiencia más larga, ¿no? Y una escape room no es de ticket bajo, ¿no? Porque si te vas a una escape room, ya los precios no están tampoco tan baratos, pero merece la pena pasar esa hora y media de experiencia si la escape es buena, ¿no? Entonces, la gente sí está dispuesta a pagar un poco más ahí, ¿no? Pues nada, para terminar, quería valorar la encuesta que teníamos ahí, que la gente está votando. Tenemos 47 votos, que decía que para una experiencia de terror intensa es más importante la duración o el impacto. ¿Qué opinas? Pues con una abrumador 74% contra el 26, la sugestión es más importante que el impacto para todos los que habéis votado.
¡Hemos ganado!
Hubo un momento ahí que estaban ahí casi a la par, pero luego ya se disparó.
A ver, esto yo creo que hay que matizarlo y esto da para otro debate de otra hora.
Porque yo creo que
ambas cosas son necesarias, yo creo que hay que conjugarlas bien y ya está. Es que ya entraremos en un tema que va a dar para mucho, así que lo mejor es que lo dejemos para otro día, pero sí que hay que hablar del tema de la sugestión y de la buena utilización de la sugestión, porque al final, y esto es un hecho, el miedo está aquí, en lo que nos imaginamos, no en lo que vemos, sino en lo que está aquí. Y eso está probadísimo. Entonces, pues bueno, hablaremos de esto también.
Bueno, pues nada, solamente deciros a los que no nos conocéis que ahí os dejamos el enlace si queréis conocer terrormakers.com. Hay mucho contenido gratuito que podéis ver, el podcast que tenemos todas las semanas. todos los contenidos, cosas rarunas del sarcófago, donde aparecen de vez en cuando vídeos antiguos y cosas rarunas, y bueno, mucho contenido aparte de la comunidad, o sea que ahí tenéis todo el acceso si queréis, y os esperamos. Muchas gracias a todos y todas los que habéis participado, que sois unos cracks en esto del terror, sobre todo por cómo lo amáis. Y nada, que nos vemos en la siguiente. Que al final nos vamos a 2 horas y...
Sí, lo vemos aquí. Y sin cenar, sin cenar.
Sin cenar.
Arriba el terror, amigos.
Arriba. Vale.
Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la comunidad. Un abrazo a todos.
Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias a todos.
Chao. Chao.